Okay, it's kind of embarrassing how bad I am at budgeting.
Let me see your charges.
Ugh, fine.
You spent over $600 on takeout last month.
I can't cook. You know this.
Yes, I have had your disgusting food, but you're literally paying for a meal subscription on top of that.
Whoa, wait. That can't be right.
Look, just get Rocket Money. It shows you all of your expenses in one place and even tracks your subscriptions. And if there's a subscription you don't want, which for you, there are a lot you don't need, you can just cancel right in the app with a few taps.
So you mean I don't have to call anyone to cancel?
Nope. No hold times or anything. And they'll even try to get you a refund on some of the months of wasted money, which is a lot of money for you.
Okay.
And if you thought I was done, I'm not. The app can also help you make a budget that works for your income. Anytime you get close to your spending limits, it alerts you, so you know exactly where your money is going at all times.
All right, I'm in. What do I have to do?
Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple or Google Play stores.
Y entonces, hermanos, llegó la cosa. ¡Qué celestial felicidad! Estaba totalmente nago mirando el techo, la golobá sobre las rucas encima de la almohada, los glazos cerrados, la rota abierta en éxtasis, sluzando esas gratas sonoridades. Era suntuoso, y la suntuosidad hecha carne. Como habrán ponimado, lo de recién eran slobos de nuestro biblio preferido, porque hoy esluzaremos juntos al viejo Ludwig van y goboraremos acerca de su vida y su música. Pero antes, este drugo les da la bienvenida al cuarto capítulo. Ignacio Manso es músico y parte del proyecto de El Arte de Escuchar, un taller de música dedicado a músicos y no músicos que, además de los encuentros justamente en forma de taller, tiene podcast propio. En esta primera parte de la charla que tuvimos nos habla acerca de los comienzos de Beethoven, de sus diferentes etapas y del contexto musical de la época.
Yo siempre manejo el tema de las fechas. Beethoven nace en el 1770 y muere en 1827. La novena sinfonía es del 1824. Se puede resumir su historia para el que necesita como los puntos básicos de Beethoven. Tiene que conocer tres puntos básicos que son como sus tres crisis de las que sale a través de la música. Eso es como lo más importante. Después hay otro enfoque que es sus dos conciertos más importantes. Uno es cuando estrena la quinta sinfonía y otro cuando estrena la novena. Así que si quieren arrancamos por los tres, las tres crisis que terminan en una. Sale a través de la música, sale a través de la creatividad musical. La primera es de su infancia, que él nace en 1770. Es el tercer hijo, creo, una cosa así, que sus hermanos anteriores mueren a las pocas semanas de haber nacido, así que, o sea que es un primer hijo, pero le ponen el nombre de uno de los que murió antes, que también se llamaba Ludwig. Entonces, tiene una carga eso para él en su historia. Él es hijo de un padre músico pero alcohólico y una madre que es viuda y se casa con él, y la verdad que la pasa mal en el matrimonio la madre de Beethoven. Su abuelo es un músico importante en Bonn, es Kapellmeister, que es el que se encarga de toda la música de Bonn. Así que tiene toda una historia musical. El padre, alcohólico, ve que su hijo es casi un prodigio, es un gran prodigio, pero lo compara con Mozart. Mozart, las fechas, es 1756 y 1791. Entonces, ¿se acuerdan que Mozart recorre Europa con su padre, mostrando sus proezas ante las cortes? Él y su hermana van y tocan y demuestra sus proezas artísticas. El padre de Beethoven quiere que Beethoven sea como Mozart y quiere pasearlo por, o sea, quiere ganar plata con el chico. No resulta, pero lo hace sufrir con esa idea, con ese propósito. Lo hace sufrir porque lo despierta a mitad de la noche para que practique, para que toque para sus amigos borrachos. La pasa mal Beethoven, tiene... Y de ahí viene su problema con la autoridad, esa relación que tiene con el padre tan difícil o controvertida, se puede pensar que de ahí viene, o se dice que de ahí viene su problema con la autoridad. De ahí viaja, bueno, consigue trabajo en Bonn, como organista primero, su primer trabajo en la adolescencia, después toca la viola en la orquesta. Toca todos los instrumentos, toca clarinete de chico, piano obviamente, es prodigio de piano. Va a estudiar a Bonn y el primer viaje que hace vuelve porque la madre está enferma, llega y está muerta la madre. Entonces lo habían mandado con una especie de, o sea, lo paga el estado de Bonn, paga los estudios, vuelve sin haber aprendido nada, es como un fiasco y ahí queda solo con sus dos hermanos menores y el padre. Queda a cargo de los hermanos menores porque el padre no puede hacerse cargo por su estado. Consigue, y ahí se genera una de sus primeras, esa primera crisis, donde la crisis con la situación con el padre abusivo, que él ya es grande, ya es un adolescente, tiene 16, 17 años, tiene los hermanos que están creciendo, quiere cuidarlos. La cuestión es que consigue que el príncipe, no me acuerdo cómo se llama, el duque de Bonn, Le quite la media pensión de la que gana el padre, se la den directamente a Beethoven, a Ludwig, para que mantenga a él y a sus hermanos. Él lo necesita, él ya es sostén de familia. Y de esa manera sale de esa primera crisis. Un par de años después se va a Viena con la idea de estudiar con Mozart. Y ese es el segundo viaje a Viena. El primero dije que era Viena también, no dije que era Bonn. La cuestión es que eran los dos a Viena. Y lo dije mal, perdón. Los dos viajes son a Viena. Y en este segundo viaje llega un año después de la muerte de Mozart. Mozart muere en el 91, Beethoven llega en el 92. Toma clases con Haydn, entre otros. Toma clases con otro músico más. La cuestión es que sale de esa crisis generando mucha música de cámara. Sí, obras que para piano, para pocos instrumentos en general, y ese se conoce como la etapa de Viena de Beethoven, que va a durar hasta 1803. Acá vienen estos primeros años en Viena donde él no compone sinfonías, le empiezan a pedir que componga una sinfonía, pero él siente cuando que la sinfonía era el medio de expresión que iba a determinar su importancia dentro de la historia de la música, no sé si la historia, pero sí de la historia del momento de la música, del momento musical, su importancia como compositor. Entonces él no compone sinfonías en principio, compone incluso sus primeros dos conciertos, tres conciertos para piano, pero sinfonías no. Compone su primera sinfonía, es un éxito y ya es bastante avanzada, pero sigue estando dentro de lo que sería el clasicismo. El clasicismo en la música tiene, para decirlo muy brevemente, muy cortito, la característica principal es que es moderado y tiene formas claras, pero es como si fuera música políticamente correcta, ¿sí? Esa es la definición más cortita que uno podría hacer del clasicismo, más allá que es un periodo que va entre 1750 y 1827. Música compuesta dentro de esos años es clásica, se supone que es clásica, pero más allá de eso, la característica que tiene tener esa música es que sea políticamente correcta. Eso de las expresiones, despacito, ¿no?
Y ahora que tenemos una idea acerca de lo que es el clasicismo y los primeros años de Beethoven, para entender y disfrutar, por supuesto, más de su música y su historia, antes de avanzar cronológicamente con la vida del viejo Ludwig van, es necesario definir un concepto central, tanto en la música académica como en su propia biografía. ¿Qué es una sinfonía?
Una sinfonía es una obra para orquesta que, a ver, como suele estar compuesta por 4 movimientos. No es fundamental que tenga 4 movimientos. Lo que tiene la sinfonía es que es una forma que se empieza a usar allá por el siglo XVIII y el movimiento, el estilo clásico lo toma como su medio de expresión por excelencia. Lo que empieza a pasar con la sinfonía es que empieza a usar una forma de organización de los elementos musicales que no existía antes. En el barroco, en la música anterior, no existía, que es la forma sonata. La forma sonata es cuando tomamos 2 ideas musicales y primero exponemos una idea musical, después exponemos la segunda idea musical, y después va a haber algo, una especie de lucha entre las dos, y va a haber un resultado final. Sería como un relato la sonata, ¿sí? La forma sonata es esto. Para ponerlo en términos musicales voy a cantar un poquito, ¿sí? Pongámosle la quinta de Beethoven. Tenés el ta 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 tan ta 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 tan ta 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 ta. Esa es la primera idea musical, es esa. Esa la podemos caracterizar como fuerte, enérgica y oscura, si quieren. Sí, enérgica, oscura, adjetivos que se les ocurran. Son metáforas. Igual las metáforas en música son difíciles, pero pongámosle que son más oscuras y más aguerridas. Después es una segunda idea musical, que es el ta 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 tan 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 tararararirararantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarantarant opuesta, de alguna manera, es más, más melódica. Surge el primer, de la primera, es como un. Porque tiene mucha relación musical, técnica, así, pero es, tiene un carácter distinto. Lo que va a pasar en el resto de ese primer movimiento, de la quinta, que está compuesto en forma sonata, va a haber una especie de diálogo entre esas dos ideas musicales. Esa es la forma sonata, que se usa generalmente en el primer movimiento de una sinfonía, en un segundo movimiento posiblemente no, en un tercero no, y en un cuarto por ahí sí. Por eso usa en el primero, en el segundo y en el cuarto. Hay sinfonías que tienen tres movimientos, hay sinfonías que tienen uno. Después han pasado muchas cosas, pero durante el clasicismo se estableció por el uso, quedó establecido porque se hacía de esa manera, que las sinfonías suelen tener cuatro movimientos. Para expresar ideas distintas dentro de determinado carácter que se quiere dar, dentro de determinada idea, darle diferentes enfoques. Uno tiene una idea musical, más o menos, de algún tipo, teórica, si querés, o lo que sea, y le va dando diferentes enfoques, o simplemente, eso es más moderno, para el principio era simplemente hacer un primer movimiento más intelectual, que es este de poner dos partes que van a después dialogar y llegar a un resultado final. Al final de la sonata se vuelven a escuchar el ta-ta-ta-ta, la idea, pero transformada por lo que pasó con la segunda. Y en general la segunda es más transformada por la primera que la primera por la segunda. Pero después, Entonces el primer movimiento es más intelectual, donde se desarrollan estas ideas de la sonata. El segundo movimiento es más tranquilo para aquietar un poco eso, entonces suele ser más melodioso, más lírico, y eso es lo que iría más al corazón. Entonces, cabeza, corazón, pues es un tercer movimiento que solía ser en el clasicismo el scherzo, no, perdón, en el clasicismo solía ser el minué. Entonces tenías un minué con trío, que se llama así, entonces era para bailar, eran tres tiempos, eso lo que Beethoven lo transforma en un scherzo después. Y hay un cuarto movimiento como conclusión para irse como dando saltitos, festejando, y irse contentos, como el más efectista, el cuarto movimiento. Entonces va pasando de la cabeza al corazón, a los pies, a las piernas para bailar, o a la cadera si querés para bailar, y los pies para irte dando saltitos. Eso como que queda como regla mnemotécnica, puede servir en los cuatro movimientos. Después hay la sexta de Beethoven, tiene cinco movimientos, puede pasar, ¿no? Bueno, los diferentes autores hacen diferentes cosas. Y la sinfonía es la forma de presentar esas ideas de forma orquestal. Esa es la sinfonía que nace, queda establecida en el clasicismo. No había sinfonías durante el barroco. Llegamos a la primera sinfonía de Beethoven en 1800,
sí.
Compone una segunda sinfonía que un par de años después, y ahí entra en la segunda crisis. La segunda sinfonía la está terminando de componer y cae en la segunda crisis, que es su sordera. Lo que pasa con su sordera es que es progresiva. Tarda tal vez 18 años en perder la audición completamente. Y tiene días buenos y días malos, días donde escucha bastante bien y días donde escucha bastante mal. Eso no quita que al principio se desespera, se gana la vida como compositor, pero también como prodigio del piano, le está yendo muy bien en Viena, le está cobrando muy bien, cualquier cosa que quiere componer tiene sus mecenas que le pagan. Él es un compositor capaz que uno, seguramente es el primero, pero posiblemente uno de los únicos en la historia donde sus mecenas le permiten que componga obras modernas. Le permiten que experimente, que haga lo que quiera. Empieza a descubrir que esa pérdida de audición se está haciendo permanente. No está logrando. Los médicos le dan diferentes tipos de curas. Se cree que es por sus problemas estomacales. Se va al campo a descansar. No recupera. Ve que va a perder la audición para siempre. Y eso lo desespera. Y lo lleva al borde del suicidio. Ahí llegamos. Está terminando su segunda sinfonía. Y ahí es donde está en Heiligenstadt, una ciudad alemana. Y escribe lo que se conoce como el testamento de Heiligenstadt, que es el que dice. Es el testamento porque se va a matar, va a suicidarse. Entonces ahí escribe lo que siente, dice que es un hombre de bien, que le gusta el mundo, le gusta la gente, Beethoven, que no nos imaginamos, es el que él que dice ser en ese testamento. Es genial, está en internet, búsquenlo, porque es o sea, si tenés que leer una sola cosa para leer a Beethoven, tenés que leer eso, porque con eso entendés a Beethoven. Si tenés que leer, no leas Wikipedia, leete el testamento de Heiligenstadt, que es el que hay que leer. Después, es largo. Existe este testamento que se lo escribe a sus dos hermanos, repartiendo las cosas y demás. Existe porque al final no lo manda y lo guarda. Beethoven guardaba todo. Entonces se encontró, después de que murió Beethoven, entre sus papeles se encuentra esto.
Oh vosotros, hombres que me miráis y me juzgáis huraño, loco o misántropo, cuán injustos habéis sido conmigo. Ignoráis la oculta razón de que os aparezca así. Mi corazón y mi espíritu se mostraron inclinados desde la infancia al dulce sentimiento de la bondad. Pero pensad tan solo cuál es mi espantosa situación desde hace 6 años. Dotado de un temperamento ardiente y activo, fácil a las distracciones de la sociedad, debí apartarme de los hombres en edad temprana, pasar mi vida en solitario. Si algunas veces quise sobreponerme a todo, cuán duramente chocaba con la triste realidad siempre renovada de mi mal. Y sin embargo, no me era posible decirle a los hombres: «Hablad más alto, gritad porque soy sordo». ¿Cómo me iba a ser posible revelar la debilidad de un sentido que debería ser en mí más perfecto que en los demás? ¡Qué humillaciones cuando cerca de mí se encontraba alguien que escuchaba a lo lejos el sonido de una flauta y yo no oía nada, o que escuchaba el canto de un pastor sin que yo pudiera oír! La experiencia de estas cosas me puso pronto al borde de la desesperación, y poco faltó para que pusiera fin a mi vida. Solo el arte me ha detenido.
Y el equivalente al testamento de Heiligenstadt, pero en términos musicales, es la tercera sinfonía de Beethoven, que es la que se conoce como la heroica. Se la dedica a Napoleón, tenía el título Bonaparte, que después lo tacha cuando se entera que Napoleón se autocorona emperador de Europa. De todas maneras, el tema de que se inspira por Napoleón es relativo. Él planeaba mudarse a París, a vivir a París, entonces también era una forma de caerle bien a la gente, a los parisinos. Hay una... también con respecto a que es está dedicada a Napoleón, él se la dedica al héroe del momento, porque la tercera de lo que habla, si es que la música habla, digamos, pero medio que cuenta la historia del héroe. Igual, está bien, uno no puede decir que la música habla, pero cuando uno escucha la tercera, casi que sí habla, porque sí está contando la historia de un héroe, por más que no tenga el título de Napoleón, de Bonaparte, porque ese primer motivo musical que usa ese tema, tan 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 tan, eso, si uno lo analiza, eso es en el tercer podcast de la historia de las nueve sinfonías de Beethoven que vamos a hacer, esa la vamos a contar ahí, con ejemplos sonoros, digo. Ese tema musical es el héroe, el mismo héroe, atravesando las dificultades. Y hacia el final de ese primer movimiento, cuando reaparece, reexpone ese tema, lo expone sin esas dificultades, habiendo pasado por todo el medio, toda esa transición que es toda la obra, el primer movimiento, y llega sin esos conflictos, se deshace de los conflictos. Así que presenta algo con conflictos y lo termina sin esos conflictos, con lo cual hay un relato, ¿no? No es un relato en palabras, pero uno podría decir que es un héroe que tiene dificultades, que termina sin esa, habiéndola superado, transformado, porque la transformó todo eso. Así que del héroe del que está hablando, en realidad, no es Napoleón, es él mismo enfrentando todas las dificultades, el destino que le da miedo, esa sordera posible, el aislamiento de la sociedad. El héroe, él como que hace una transferencia en Napoleón, en realidad no está hablando de Napoleón, sino que está hablando de sí mismo. Y eso es lo interesante de esa tercera sinfonía. Esto para contarles cómo sale de esta segunda crisis personal, de una forma muy creativa, mucho más creativa posiblemente que la de la primera, porque también es un artista mucho más maduro, un músico mucho más maduro.
Y de Beethoven como un héroe pasamos a otro héroe, quizás Alex, y a las posibles relaciones entre la música del viejo Ludwig van y la Naranja Mecánica.
Lo primero que noté es que me pareció genial que pusieran como timbre el llamado del destino. ¿Viste el timbre cuando van a hacer la... cuando Alex va a violar a... cuando llega a la casa del escritor? el timbre es el llamado del destino, el ta-ta-ta-tan, limpito, o sea, sin la carga emotiva, era simplemente un ta-ta-ta-tan, y lo repiten ta-ta-ta-tan, y así como limpito, es como, le sacan toda la pasión, ¿eh?
I'll go and see.
Me pareció genial. Ahora, en relación al personaje, la quinta es, pienso un poco en voz alta, la quinta es la oposición de algo bien oscuro y bien, sí, oscuro, bien, no sé, es una metáfora, no está bueno hablar de metáforas en música, pero oscuro, denso, y contrastado con algo más lírico y luminoso. Más o menos esos términos podrían servir. Y toda la sinfonía trata de resolver esa oposición entre lo oscuro y lo más brillante. Eso lo puedes aplicar donde quieras. Si queremos empezar a hacer una tesis sobre la quinta y Alex, y la luz y la oscuridad, eso tiene la música, digamos. Si la empezamos a usar como metáfora, me parece que la podemos aplicar a lo que sea. No sé, la quinta tiene momentos impresionantes, o sea, es obvio lo que digo, porque por algo es la obra que es, digo, ¿no? Pero tiene momentos así de una desolación total y vuelve, se activa la energía, siempre en Beethoven, tal vez en muchos compositores, pero en Beethoven llega a momentos con muy poca actividad, como cuando en el hospital estás con el tip, tip, queda muy poquito de vida y se reactiva la vida con mucho movimiento, con mucho baile, sería mucha actividad, y eso se escucha en la quinta. La novena lo tiene también, deben tener varias, o todas pasa eso, se reactiva con mucha energía. No se me ocurre mucho más así de relacionarlo con el héroe.
No, o por ahí, ¿por qué? Pensando también, ¿no?, en voz alta, ¿por qué Beethoven? Viste que Beethoven es un personaje, sí, más en la película,
sí,
digamos.
Sí.
¿Por qué Beethoven y no otro? Porque Alex es un melómano, pero especialmente disfruta de Beethoven.
Beethoven, en la historia de la música, posiblemente sea el primer gran compositor, el primer compositor que pasa a la posteridad por componer música que expresa lo que él siente. Eso no había pasado hasta Beethoven. Había que mantener las formas del clasicismo. Él está dentro del clasicismo, empieza a hacer otra cosa, pero está dentro del clasicismo. Entonces eso es lo que le trae los conflictos con los críticos, si se quiere. Si es que vale la pena hablar de los críticos, ¿no? Es el primer compositor que lo más importante es la expresión personal. Eso posiblemente tenga relación con la película. Mozart tiene momentos donde compone lo que aparentemente siente, o es expresivo, o posiblemente siempre sea expresivo, pero siempre manteniendo cierta forma. Beethoven se olvida mucho de la forma preestablecida y es mucho más, va mucho más allá. ¿Por qué Beethoven? Porque es uno de los grandes compositores de la historia, porque tiene música que es una posiblemente sea, tenga que ver con esto. Su música, la música de Beethoven, usa Por un lado son recursos, me parece que son muy actuales porque usa juegos con el ritmo, con las melodías, que se formaron esas convenciones a lo largo de años y hasta el día de hoy las seguimos entendiendo, esas convenciones. Por eso Beethoven es el compositor, sigue siendo el compositor que es, sigue siendo considerado el compositor que es, y muchos dicen es el mejor compositor de la historia, porque hace cosas que están vigentes hasta el día de hoy. Por supuesto, después de Beethoven vinieron montones de músicos que rompieron incluso con Beethoven, pero la sombra de Beethoven siempre está dando vueltas. Beethoven es el músico, esto es muy llamativo, ¿no? Porque vos agarrás un libro de historia de la música y tenés el barroco, tenés el clasicismo, Beethoven, y después tenés el romanticismo. Entonces, ahí te dice algo eso, ¿no? Es un capítulo aparte de Beethoven, es un estilo propio casi. Después hay gente que tomó eso para también ser justos con la historia de la música. Porque Beethoven es un grande, pero después vienen otros que también son grandes. Beethoven es el compositor más importante de la historia, pero hay otras vertientes también, o sea, una no descalifica a las otras. Que Kubrick las usa, cuando usa 2001, usa la música de Ligeti, por ejemplo, las conoce. Bueno, supongo que Beethoven tiene que ver con eso, y también con el tema del heroísmo, posiblemente, de su lucha contra el destino. Es fácil identificarse con Beethoven, sobre todo en la parte musical, porque la música es eso ambiguo, que todos, cuando te hablo de la luz y de la oscuridad, es algo que nos pasa a todos. Entonces es universal Beethoven, y ahí llegaremos a la novena, que es más universal de todos, con el himno a la alegría y demás.
Luego de componer la octava sinfonía y tras años de problemas familiares, un aislamiento cada vez mayor y un avance irremediable en su sordera, Beethoven pasa 12 años sin componer ninguna sinfonía. Sin embargo, no deja de trabajar, compone los últimos cuartetos para cuerda y se aboca nada menos que a la que sería su última sinfonía, la novena, la cual le lleva varios años de dedicación y con la cual sale de su tercera y última crisis, probablemente de la mejor forma posible.
Empieza a componer la novena, que le lleva bastante trabajo. Hay ideas que vienen de mucho antes, hay ideas que se pueden rastrear en la segunda sinfonía de Beethoven, que las dos están en re, la segunda está en re mayor, la novena está en re menor, o eso dice, por lo menos en el título, porque después menor y mayor va a jugar con eso Beethoven. Ya hacía 30 años que tenía ganas de hacer algo con el poema este Freud de Schiller, que es el himno de la alegría, pero claro, ¿cómo vas a hacer para meter un coro en una sinfonía? No tiene nada que ver en 1820, 1824, 1800, cuando se le ocurre, creo que se le ocurre en 1797, por ejemplo. No puede haber un coro en una sinfonía, era algo impensado. Así que le lleva mucho trabajo ver cómo meter ese coro, cómo introducir las voces. Lo que hace en el cuarto movimiento para poder introducir las voces y que suene bien, suene amistoso, que eso es una de las características de Beethoven. Beethoven, una de las cosas que por ahí me salté es que hace grandes locuras, pero siempre suenan bien, porque te lleva y te saca de una forma muy natural. Que suena natural, es una locura lo que hace, pero suena muy natural. Entonces eso lo hace muy amistoso. La forma de hacerlo amistoso es que primero los toque la orquesta y después entre los cantantes. Primero los solistas y después el coro gigante que tiene la sinfonía. La sinfonía tiene cuatro movimientos, y de lo que tratan esos cuatro movimientos, y acá sí podemos decir que tratan, porque como tiene letra, la letra dice de qué trata, que trata de la hermandad y demás. Pero más allá del tema de la hermandad, lo que está planteando es el tema de los conflictos de la época, del iluminismo, el primer movimiento nace en un momento oscuro que va a ir emergiendo algo, y lo que emerge es ta-tan, ta-tan, Ese gesto así bien patético, no sé, ¿no? O sea, bien pasional, quiero decir, ¿no? En ese sentido. Esos son como los conflictos de su época, de esa época moderna de Beethoven. El segundo movimiento, que es el que se escucha bastante seguido en la película, es el scherzo, que es el que es más vivo, tiene mucho más movimiento. Presenta una especie de resolución del conflicto de su época. El primer movimiento termina con una marcha fúnebre. Se escucha el primer movimiento completo, los últimos 2 o 3 minutos. No me acuerdo exactamente cuánto, pero la última etapa, la última parte, el último fragmento de ese primer movimiento es como una marcha fúnebre, que termina de nuevo con esto del scherzo, esta parte más viva. Que ahí tienen que escuchar la parte B del scherzo, que es muy similar a la parte B del scherzo, que es el tercer movimiento de la segunda sinfonía. El tercer movimiento de la segunda sinfonía, la parte B del scherzo ese, es muy similar al scherzo, que es el segundo movimiento de la novena. Tiene un tercer movimiento, que creo que no aparece en la película, que es toma distancias. Suena a como si estuviéramos, no sé, en órbita, en un satélite, y miráramos el conflicto en la Tierra desde lejos. Y decís, pero ¿cómo puede ser que se estén peleando así? ¿Qué bueno hubiera sido hacer esto, o sea, recordando el pasado, decir, hubiera sido lindo hacer esto. Tiene esa sensación, como tomar distancia del conflicto. Y ahí viene el cuarto movimiento, que es la segunda mitad de la sinfonía, es todo el cuarto movimiento, donde hay una especie, es como una ópera, un oratorio, es una sinfonía, es todo junto. Y parece tonto, pero en el momento este de Viena, es un mensaje revolucionario, la idea de la hermandad donde todos somos iguales. Así que eso parece ser algo sencillo hoy, decir que somos todos hermanos, pero en Viena en ese momento no era tan sencillo. Si no era Beethoven, no sé si la pasaba tan bien. El concierto, que fue en 1824, para cerrar, Beethoven estuvo presente. Beethoven ya estaba sordo completamente desde hacía varios años. Y quería dirigir Beethoven. Obviamente no dirigió, pero lo dejaron ahí un costadito. Y el director dijo: ven, ese señor es Beethoven. Bueno, no lo miren. Está prohibido que miren a este. Mírenme a mí. Beethoven saltaba. O sea, al final fue una ovación, fue un éxito. Un éxito total. Y fue la contratenor que fue, se acercó a Beethoven y lo dio vuelta para que viera la ovación que no estaba escuchando. Así que ese es el otro gran concierto de Beethoven.
Y así, con el último gran concierto de Beethoven, termina este cuarto episodio de La Naranja. Gracias a Ignacio Manso por la linda charla que tuvimos. Y me despido, mi nombre es Nicolás, con el final previo a la gran ovación que el viejo Ludwig van no pudo oír aquella vez del estreno de la novena. Así que nos quedamos escuchando eso y será hasta la próxima. Thank you.
su mente nos pertenece. Y su perro también.
Think about the last time you had to cancel a subscription. There was probably some waiting on hold, some guessing at your password, some mind-numbing small talk. And maybe, after all of that, you still weren't able to cancel it. Good news, it doesn't have to be this way. Thanks to Rocket Money. Rocket Money tracks, manages, and can cancel your subscriptions for you. When you connect your accounts, you'll see a complete picture of all of your recurring subscriptions all in one place. Rocket Money organizes your subscriptions by due date and notifies you when something is coming up, so you'll never be caught off guard when you get charged. If you see a subscription you want to cancel, Rocket Money simplifies the process. Instead of waiting on hold for an hour, you can cancel it right from the app. Rocket Money will even try to get you a refund for the money you spent on subscriptions you forgot about. Stop wasting time trying to cancel subscriptions the hard way. Make your life easier and go to rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel, or download the app from the Apple App or Google Play Stores.